Dos años y dos meses han pasado ya desde que la pequeña localidad de Pioce, en Guadalajara, se vio sacudida por un terrible suceso. El asesinato de un matrimonio y sus dos hijos de tan solo 3 años y 17 meses. Sus cuerpos descuartizados no se encontraron hasta un mes después. Y el asesino resultó ser un sobrino de tan solo 19 años. Hoy Patrick Nogueira ha comenzado a ser juzgado por un jurado popular que tendrá que decidir si es culpable o inocente. Y me pregunto, ¿en casos tan mediáticos, este método es el más adecuado? Es nuestro tema del día. El crimen de Pioz y su jurado de ciudadanos, ciudadanos como tú y como yo. Hoy ha comenzado en la Audiencia Provincial de Guadalajara el juicio por el cuádruple asesinato de Pioz. Siguiendo todo lo que ha acontecido durante esta primera jornada, allí ha estado Adrián Gil. ¿Qué tal, Adrián? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, un resumen de esta primera sesión del juicio.
Bueno, ha sido una primera jornada muy intensa que ha comenzado en torno a las 7 y cuarto de la mañana cuando llegaba en un furgón de la Policía Nacional Patrick Nogueira muy temprano. Ha permanecido en los calabozos hasta el comienzo de la vista a las 9 de la mañana cuando se ha elegido el jurado popular formado por 7 hombres y 2 mujeres que tendrán que determinar cuando terminen todas las sesiones del juicio si el acusado es culpable o inocente. Después han intervenido cada una de las partes exponiendo sus conclusiones. Mismo argumento ha seguido la Fiscalía y las acusaciones particulares, quienes consideran que Patrick actuó con premeditación y que tenía todo controlado, mientras que la defensa alega que tenía problemas mentales. Por la tarde, después de la comida, turno para la ansiada declaración de Patrick. Solo ha contestado a las preguntas de su abogado, ha querido pedir perdón a su familia y ha asegurado que rumbo a Pioz quería cometer los crímenes, pero no sabía lo que iba a pasar. Además, ha hecho también referencia a su tío, ha acusado de robarle y ha hablado también de su infancia. Dice que fue la etapa más dura de su vida, que sufrió mucho durante su niñez, que llegó incluso a dormir en el suelo y que bebía mucho alcohol. Ha dicho que era su compañero, dice, desde que tenía prácticamente 10 años.
Dime una imagen, Adrián, que te haya llamado la atención.
Bueno, pues la foto sin duda es la de Patrick Nogueira, que ha cambiado radicalmente, Ángel, de imagen respecto a la que recordamos en ese vídeo cuando reconstruyó los hechos en la casa de Pioz. En la escena del crimen, allí vimos a un Patrick muy descuidado, muy despeinado, informal. Hoy vestía una camisa azul, gafas negras y un aspecto muy bien pensado, muy cuidado, siempre muy serio, mirando para abajo y hablando en algunos momentos con su abogada, muy firme, eso sí, en cada respuesta, y también muy frío, sobre todo a la hora de narrar cómo mató a sus tíos y también cómo mató a sus dos primos de 4 y de 1 añito.
¿Cuántas sesiones más están previstas? ¿Para cuándo la sentencia, Adrián?
Pues hoy hemos superado esa primera jornada de juicio. Mañana será el turno para la declaración de 31 testigos. 5 de ellos lo harán por videoconferencia. En el resto de sesiones tendrán que declarar agentes, peritos y forenses, y durará hasta el próximo 31 de octubre. Después de ese veredicto del jurado popular, el caso va a quedar visto para sentencia.
Adrián Gil, cubriendo ese juicio de Pioz. Gracias, amigo.
Gracias, Ángel. Un abrazo.
Así ha comenzado el juicio de ese crimen bestial que vamos a recordar con Juan Baño, el jefe de Interior de COPE. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, tú has seguido este crimen, este suceso, desde el principio.
Sí.
Recuérdanos brevemente qué pasó.
Bueno, lo que pasa simplemente es que hay un chaval joven, 19 años, un brasileño como tantos otros, que quería venir a España para hacer sus pinitos en eso del fútbol. Además, daba la casualidad de que su tío, pues Wolfram, ya había sido futbolista anteriormente y había estado en España y le hablaba maravillas de España, hasta el punto de que se trajo aquí a su hermano Marcos, y aquí pues hizo su familia, ¿no? Tuvo aquí su último niño, a David, tenía a María de 3 añitos, David ya 1 año, con su mujer Janaina, y bueno, pues el hermano este que era futbolero también, Wolfram, pues le dijo a su hermano Marcos, oye, que va para allá nuestro sobrino, hazle un hueco en la casa y tal. Y al final, después de pasar por Portugal, llegó a España y recaló en casa de Marcos. Allí se instaló, comenzó a hacer vida, pues como un sobrino que llega, que se busca la vida, que sale, no tiene ningún trabajo, echaba una mano por aquí, por allá, pero amigo mío, aquello fue torciéndose, la convivencia, la relación, y pasado unos meses, lo que ocurre simplemente es que este hermano de Wolfram, Marcos, decide irse con su familia fuera, a otro lugar, se va a Pioz, estaban viviendo en Torrejón, y él se queda solo y se marcha finalmente a una casa compartida, el Patrick, a Alcalá, y posteriormente, pues muy poco tiempo después, él aparece un buen día por la casa de Pioz, donde sabe que vivía su familia, y directamente llega, entra con unas pichas en la mano, se va hacia la cocina, habla, cuenta él que habla con su tía, con Janaina, y directamente cuando se descuida, da la vuelta en la cocina, le apuñala directamente, saca un cuchillo y se lo clava en el cuello y después la destroza, la mata a puñaladas.
¿Y luego?
En la cocina. Después los niños que están viéndolo todo despavoridos, corriendo, uno se agarra a otro.
¿Y todavía hacía bromas el tío?
Sí, es terrible. A mí me gusta contar esto, ¿eh? Es una cosa, yo ya le hemos contado, pero hay que recordarlo, sí, porque es así de duro. Mata a los dos críos de 1 y 3 añitos y, bueno, da la coincidencia que posteriormente se descubrió en la investigación que todo lo que estaba realizando lo iba contando al minuto y en tiempo real a un buen amigo suyo, a Enríquez, a Marvin Enríquez en Brasil. Y le iba dando cuenta de todo lo que hacía y lo que preparaba para los minutos posteriores. Y dice, y ahora voy a esperar a mi tío. Él se limpia, se ducha, limpia todo, coge los cuerpos, los que eran grandes no cabían, los trocea y los mete partido en dos en bolsas de basura grandes que había traído para hacer esto, lógicamente. A los niños en una bolsa y a los tíos, a la tía en este caso, la mete partida en dos, en 4 bolsas, porque se cuida de que sean 4, ya que supone que con el tiempo se puede deteriorar aquello, puede caer flujos, fluidos, y entonces mete 4 bolsas
espera
para cada cuerpo.
Que llegue él.
Y espera que llegue el tío. El tío está trabajando fuera y viene por la tarde-noche, y cuando llega, efectivamente, entra, se encuentra con su sobrino, hacía ya más de un mes que no le veía, se sorprende, y dice él que charlan fuera un rato y cuando caminan por el pasillo que va a entrar, lógicamente le echaba en falta a su familia, no oía a los críos, no oía a la mujer, aquí pasa algo, él se mosquearía terriblemente, ¿no? Y este aquí, ¿qué ha pasado, no? Algo olería y algo se imaginaría ya el pobre Marcos, que entra hacia la casa como queriendo buscar a su gente, y en esto que él por detrás directamente le asesta una puñalada también igualmente a la altura del cuello. Él se da la vuelta hasta el punto de que lo ve, le mira fijamente, intenta defenderse, tiene cortes en los dedos, es decir, hubo un intento de defensa, y lo deja en el suelo tendido igualmente. Después lo trocea, lo mete en las bolsas, y al día siguiente, después de ducharse y echarse un sueñecito, se marcha de casa. Y todo contado en directo a su amigo Marvin Enríquez en Brasil.
Está con nosotros, en el estudio de COPE, Wolfram Campos Nogueira, el tío de Patrick, hermano de ese padre de familia asesinado en Pioz. Wolfram, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Te doy mi palabra, de verdad, Wolfram. No sé qué preguntarte ni cómo plantear esta charla, porque imagino que tiene que ser un día para ti tremendamente jodido.
Joder, tío, mi cabeza está explotando de dolor. Te lo juro, hablo la verdad. Porque lo que yo acabo de mirar, la reportaje de Patrick, es de sentir un dolor, pero acima de todo una rabia tremenda. Yo tengo muchas, muchas ganas de irme a Guadalajara, al juicio, para hablar delante de la cara de Patrick y mostrar a él la injusticia que ha hecho con Marco y que la violencia que hizo con nuestra familia destrozó todos nosotros. Y te lo juro, yo no sé cuándo o cómo iremos recuperar nuestra salud y nuestra paz, porque hasta el día de hoy es un sufrimiento tremendo de mi madre, de mi hermana y toda la familia.
Mañana declaras.
Declaro, pero yo voy, por la primera vez estoy hablando aquí delante de vosotros, que voy con ganas, pero voy con ganas de joderlo.
Sí, pero desde el punto de vista... Pues está en un juicio, tienes que contenerte, macho. O sea, una cosa es lo que te pide el estómago, las entrañas y la memoria de tu hermano.
Mira, yo me preparé 2 años para enfrentar esa situación, pero yo me destrocé hace unos días y yo pensé conmigo que en juicio yo no iría a soportar. Pero claro, después que yo escuché lo que Patrick habló, en su primer día de declaraciones, yo te juro que voy con unas ganas que Hacía tiempo que yo no sentía esto. Y mira, yo tengo que me contener, tengo que me comportar bien, pero mira, voy con ganas, tío. En la hora yo qué sé que va a pasar. Pero si yo pudiera, yo enfiaba adelante.
Pero te entiendo perfectamente, pero no debes. No,
sí, ya lo sé.
Lo sabes. Eso es lo que dice la cabeza. Luego hay que estar en tu situación.
Sí, es verdad. Pero
aquí lo terrible, Ángel, es que efectivamente hoy se ha tenido que escuchar a un Patrick sentado en el banquillo por asesinar, degollar a toda la familia. Y se ha querido presentar como una víctima. Como una víctima, entre otros, de su tío, al que asesina, el que le dio cabida y acogida en España, porque se lo pidió el que está aquí, porque se lo pidió su hermano, Wolfram. Y entonces dice que su tío le robaba directamente cuando estaba durmiendo 400 euros, dice un día. Que además le chantajeó diciéndole, si no me das 6.000 euros, te llevo a extranjería, que te manden para Brasil por ilegal. Es decir, y luego dice y asegura, que es lo que quería preguntarle yo a Wolfram, que hay una reunión en casa de la abuela, de tu madre, en Brasil, donde compartís la información que supuestamente os ha pasado desde España, tu hermano Marcos, sobre la actitud de Patrick, para ver qué se puede hacer. Y él dice que cuando su hermana de él le cuenta la existencia de esa reunión que se ha celebrado, es cuando él dice, voy a hacer algo, es la gota que colma el vaso. Y él, voy a hacer algo, lo tiene muy claro, que lo dice de manera eufemística, es que voy a degollarlos, pero no sabía cómo. ¿Cómo iba a ser la cuestión? ¿Esto tiene algo, alguna pizca de verdad? ¿O esto qué es?
No, mira, yo no sé de qué él está hablando, pero muchas las veces nosotros se reuníamos en casa de mi madre, pero pedido de su madre y de su padre.
A petición de su madre. Y de su padre,
que preocupado con su salud, con su vida personal, trabajo, lo que sea, reunía en nuestra casa para se enterar dónde está Patrick y lo que estaba haciendo. Porque Patrick, cuando se fue a Londres, se fue sin decir a nadie lo que iba a hacer. Entonces, yo, como tenía una amiga en Londres, pedí para mi amiga lo ayudara.
Que le ayudara a tu amiga allí en Londres.
Exacto. Vale. Y le molestaba a él, porque nosotros pasaba la información para su madre, pero a pedido de su madre.
Pero una cosa, mira, Ángel, tenemos un documento que es un fragmento de esos mensajes que la víctima ya, el pobre Marcos, le enviaba a su familia en Brasil contando la actitud que mantenía aquí en España su sobrino Patrick. Podemos escuchar ese mensaje que en su momento ofreció COPE en exclusiva.
Yo te digo hoy, de todo corazón, hoy yo recibo a Patrick y atendo a Patrick, escuto a Patrick por Sora y François, que Patrick me decepcionó mucho. Patrick, que a gente conheceu y que a gente conhecia ahí no Brasil, no tiene nada a ver. Él dice para Janaína, antes de se mandar, yo soy una persona má. O pessoal pensa que eu tenho a carinha de bom, mas não sou uma pessoa boa, não, sou uma pessoa má.
Está dizendo.
E gosto de ser mal.
Está diciendo, está contando, tú lo puedes traducir, diciendo, oye, os digo de todo corazón, yo acogí aquí en España a Patrick porque es el hijo de François, que es tu cuñado, ¿no? El hijo de François, de tu hermana. Pero el Patrick que yo he conocido aquí no tiene nada que ver con el que conocíamos en Brasil. Y el otro día le decía a Janaína, yo vosotros me veis que la gente me ve cara de bobo y piensan que soy bueno, pero yo soy mala persona y me gusta ser malo.
Bueno, lo decía así el tío. ¿Hay alguna explicación cómo este chico pudo cambiar siendo un tipo aparentemente normal, un chaval joven? Futbolista, ¿cómo ha podido convertirse en ese monstruo?
Mira, yo creo que no hay explicación para esa situación. Yo creo que Patrick es una persona mala, muy mala. Y lo que pasa es la convivencia, porque Marco, en esa llamada que acabo de escuchar, sí. Marco mandó otros mensajes,
sí.
Hablando con nosotros, diciendo que Patrick hacía su comida y no limpiaba el fogón, no limpiaba los platos, la cocina. Muchas veces, Janaína, la mujer de mi hermano, pedía para que Patrick bajara con la basura, no. Porque vivía en quinto o tercero piso, sí. y contestaba, mira, yo no soy vuestro empleado. Sí. Si queréis, bajáis vosotros. Otra cosa, usaba el baño y se olvidaba o de propósito,
de tirar de la cadena.
De tirar
sí,
de la cadena.
Que la relación era imposible y él ahora le ha dado la vuelta a todo esto.
Sí, pero una cosa es eso.
Sí.
Y otra cosa es acabar.
Es degollar a todo.
Pero eso fue peleando entre ellos. Peleando. Patrick, eso fue le molestando porque Marco le daba caña. Y tuvo un día que cuando Marco cambió de piso para piores, Marco llamó a Patrick. Llamó. Isso temos em um áudio, eu não sei se passei a Juan, mas temos esse em áudio, que quando o Marco cambiou de piso, chamou, e Patrick não quis ir. Depois, Patrick cambiou de ideia, disse, Marco, eu vou com vocês, pero só posso ir amanhã. Tu vem me recorrer? Marco disse, vale. Pero no outro dia, Marco não foi a recorrer, e quando foi em lunes, creio eu, ou domingo, Marco, quando chegou em la casa, Patrick não estava mais.
Que horror.
E aí apagou seu móvel e daí planeou a morte.
Que horror. O juicio por este crime é o último de uma série de casos em los que se ha optado por el jurado popular. Un procedimiento prácticamente testimonial. El pasado año solo se celebraron 300 juicios con jurado de los 600.000 que se celebraron en España. Vamos a repasar los más polémicos. Belén Miguel.
Uno de los casos más recientes en el 2015 es el de Asunta Basterra. Un jurado popular considera probado que sus padres drogaron y asfixiaron a su hija, a la que adoptaron en China con pocos meses, y mataron justo una semana antes de que cumpliera 13 años.
El jurado, por unanimidad, encuentra al acusado Rosario Porto Ortega culpable del hecho delictivo de haber dado muerte a Asunta Basterra Porto sin posibilidad de defenderse. Igualmente, el jurado, por unanimidad, encuentra al acusado Alfonso Basterra Camporro culpable del hecho delictivo de haber dado muerte a Asunta Basterra Porto sin posibilidad de defenderse.
Año 2013, un jurado popular declara culpable a José Bretón de la muerte de sus hijos Ruth y José, y el asesino escucha impasible este veredicto.
Culpable del hecho delictivo, muerte de Ruth y José Bretón Ortiz, provocada intencionadamente por su padre, José Bretón Gómez. Simulación de un delito de detención ilegal o secuestro de los menores. Culpable.
En el lado de los errores, el caso que todos recordamos es el del asesinato de Rocío Baninkoff. Era el año 2011 cuando Dolores Vázquez, pareja de la madre de la joven asesinada, era juzgado por un jurado popular con este ambiente. Dolores Vázquez fue condenada a 15 años de prisión, pero el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anuló la sentencia y en un segundo juicio fue absuelta. Había pasado 17 meses en prisión y aún hoy sigue sufriendo.
Que se demuestre a la sociedad española que soy totalmente inocente, que siempre lo he sido. Que cuando vaya por la calle no hay el codazo y a los 20 minutos esté rodeada de señoras. Mira quién está.
A pesar de que casos así nos llevan a poner en duda la eficacia de los jurados populares, los datos demuestran lo contrario. Solo el 4% de todas las sentencias de jurados populares recurridas fueron anuladas. Una de cada cinco fue revocada parcial o totalmente, mientras que la gran mayoría, el 70%, fueron ratificadas.
Para explicarnos la opción del jurado popular, tenemos a Oriol Ruscaes, abogado penalista, exdecano del Colegio de Abogados de Barcelona y presidente del Senado de la Abogacía Española. Oriol, abogado, buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Encantado de estar con vosotros.
Gracias por atendernos. Jurado popular, ¿a favor de esta fórmula, abogado?
A ver, en principio, y yo creo que sí, porque es un sistema que funciona, aparte que está previsto en la Constitución, es un sistema que en muchos países funciona. Lo que pasa es que nosotros en España, como no tenemos mucha tradición de este tema del jurado, pues nos parece un sistema un poco apócrifo, ¿no? Uh-huh. Pero realmente en otros países funciona.
¿Qué casos se acogen a esta fórmula?
Básicamente la decisión de qué delitos se van a juzgar por jurado es una decisión puramente política. O sea, el legislador decide qué delitos concretos van. Así como los otros procedimientos que hay, pues dependen de la gravedad, pues que sería un abreviado, un sumario, etcétera. En el jurado pues van los que el legislador ha decidido y ha puesto un listado de delitos. Evidentemente, el delito que más justifica el que pueda haber un jurado por los costes que tiene es el homicidio o el asesinato, porque los demás delitos, que si incendios forestales, que si omisión del deber de socorro, allanamientos, pues son delitos que realmente no vale la pena, por su gravedad, montar todo un jurado para hacerlos. Estos normalmente se cierran antes. Y casi todos, por no decir el 90%, seguro que son asesinatos o homicidios.
Uh-huh. Un caso tan mediático, por desgracia, tan terrible como este, sí. ¿Es bueno que lo juzgue un jurado o debería ser más, no sé cómo decirlo, por profesionales?
A ver, es que ese es el problema. Yo creo que, es fácil pensar que cualquier persona de la calle, digo normal, pero no quiero decir normal, porque los jueces y los abogados y los fiscales también somos normales,
sí,
¿no?
Sí, lo entiendo. digamos que no juristas.
Que no juristas, ¿eh? Entonces, nos da la sensación de que tienen que ser menos imparciales y que se pueden dejar manipular más. La verdad es que la experiencia no nos lleva a esto, porque la experiencia vemos que en la mayoría de las sentencias del jurado son condenatorias y además condenan de forma importante, ¿no? No, aquello de que se les puede convencer para que asesinos puedan quedar libres es queda difícil. Por otro lado, yo creo que el ambiente influye en todos, en jueces profesionales, en fiscales y en abogados, como en ciudadanos normales, porque no vivimos una burbuja y todos tenemos una forma de pensar y unas creencias. Claro que puede afectar más. Lo que pasa es que la ley también podría prever, lo que pasa es que también es muy complicado, que durante el tiempo que dure el jurado, pues que estos puedan estar más o menos incomunicados. Pero claro, es que a lo mejor un jurado te dura una semana o dos, y aquello es, en cambio, se incomunican al final, cuando tienen que deliberar.
Aparte de que hay casos como este que te da lo mismo estar una semana. El caso es como en los papeles años.
Años, con lo cual ya va a influir.
Claro.
Yo igualmente, lo que sí que me gustaría dejar claro es que el jurado tiene que valorar una serie de extremos que cualquier ciudadano puede hacerlo, porque un jurado no hace ninguna valoración jurídica complicada, sino tiene que decir sencillamente si en base a las pruebas que él ha visto directamente, que se le han puesto allí, este señor ha matado o no ha matado, ha matado y el otro se pudo defender o no se pudo defender. O sea, no habla de derecho,
ya,
no, solo hechos, y los hechos todos los podemos analizar, no hace falta ser muy muy especialista en nada.
Una última cuestión, abogado Rusca, don Oriol.
Sí.
Generalizando,
sí.
Una persona normal y corriente, que no sea jurista, que no haya estudiado, yo, cualquiera que nos cruzamos por la calle, ¿estamos preparados para juzgar y decidir en un caso como, por ejemplo, el que nos ocupa, esta salvajada del crimen de Pioz?
No, hombre, este caso es una salvajada terrible, pero es que la mayoría de asesinatos también son una salvajada.
Claro.
Lo que pasa es que este es peor, porque una niña de 3 años, un niño de 1 año encima, y él diciendo que qué lástima que no huyen, pues es una cosa que te sangra, ¿no? Yo creo que sí, que en el fondo sí, porque yo creo que tú mismo, a la hora de, si tuvieras que valorar, o sea, que es como el abogado cuando defiende a estos casos, ¿no? Que tú los defiendas no quiere decir que participes de ello. Pues un jurado también, ¿no? Un jurado lo que tiene que valorar es el crimen es execrable. Entonces, si este señor lo ha hecho, se demuestra, hay que condenarlo. Y si no, no hay que condenarlo. Miramos el tema que habéis comentado de la señora Dolores Vázquez, ¿no? Que en principio a todo el mundo le daba por condenada, incluso el jurado la condenó. Y resulta que después no era ella y que era inocente. Yo creo que en la medida en que a ti te hacen valorar unos hechos, o sea, ha pasado o no, se ha pasado el semáforo en rojo o no en rojo, le clavó el cuchillo o no le clavó el cuchillo. Son extremos que yo creo que cualquier persona normal, medianamente normal, que sepa leer y escribir y que viva en la sociedad en donde estamos, pues yo creo que esto lo puede valorar bien, lo puede valorar objetivamente.
Vale.
Pero bueno, realmente entiendo el problema porque realmente da mucha mayor seguridad a todo el mundo decir es que un juez profesional tiene las narices
claro.
peladas de hacer esto,
claro.
con lo cual la presión seguramente tiene más herramientas para poderla llevar bien y que no le influya tanto, ¿no?
Oriol Rusca, abogado penalista, presidente del Senado de la Abogacía Española, gracias por el briefing y por la asesoría, abogado.
Pues muchas gracias a vosotros, un placer.
Buenas noches.
Muy buenas noches.
Walfran, el hermano de ese padre asesinado, el tío del asesino, aquí no hablamos de culpabilidad o no. Hablamos de si este hombre estuvo en algún momento en su sano juicio o si es un enfermo mental integral, ¿no?
Mira, yo no soy capaz de avaliar su estado mental. Yo creo que hay profesional para avaliar muy bien y yo creo que Patrick tiene que ser más avaliado para saber sua mente peligrosa que és. Pero te digo uma coisa, se és do enfermo mental ou não, se é hecho com maldade ou não, tem que pagar e tem que quedar na cárcel toda a vida, independente disto.
Hablando de la cárcel, uma última questão e te dejo descansar, que mañana tienes un día muy complicado. La cárcel, ¿por qué se entregó?
Muy sencillo. Sabía yo que en Brasil se caíra na mano de los criminales que hay en Brasil pelo crime que hay cometido, los presos harían la justicia. Y mesmo assim, iria convivir e compartir uma celda
sí.
com 30, 25 pessoas num espaço de 2 metros quadrados. Aqui em Espanha, tio, é um regalo que ele recebe de vocês. una celda solo para él, con todo el confort que desea. Y una de sus mensajes con Marvin hace dos años
lo decía
esto. Mira cómo es lícito. Él matando a Marco en tiempo real y ya hablando para Marvin. Si yo voy a Cáceres, yo no tengo problema. Vivo 80 años.
Mejor aquí.
Mejor aquí. Ya tenía todo planeado. Es fácil, ese caso es muy fácil de jugar.
Walfran Campos Nogueira, el tío de Patrick, hermano de ese padre asesinado en Pioz, gracias por acompañarnos esta noche en COPE. Que tengan mucha suerte y ánimo para estos días que te quedan, amigo.
Muchísimas gracias. Para mí es un placer estar en la COPE con vosotros, una cadena muy, muy bien falada en Brasil y aquí en toda España.
Que tengas suerte.
Gracias.
Gracias, Juanito.
Gracias a ti.
Cuídate.